Bien, estamos ya con el contador, con el licenciado en administración, ex político se puede decir, capaz que nunca se pierde, ¿no? El político que uno lleva adentro, pero sí está retirado de esa actividad, de la actividad pública. Se inició en el periodismo muy joven, con 16 años, en el diario El Día, después pasó a formar parte del diario Opinar, de Enrique Tarigo, fue diputado en el año 1984, subsecretario de Ganadería. Estuvo también como director en el Banco Central, en el gobierno por la oposición, ¿no? La oposición colorada, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Y en la segunda presidencia llega a la. En la segunda presidencia de Sanguinetti, llega a Antel, a ser presidente de Antel. Y es en esa gestión que se empieza a construir la torre de Antel. Muchos lo llamaban el padre de la torre de Antel, algo que él en alguna entrevista ha negado, ¿no? O por lo menos no ha querido arrogarse el título de ser el padre de la torre de Antel. Pero se fue perfilando como un político que podría llegar a ser la sucesión de Sanguinetti, que ya tenía dos presidencias. Y en una interna del año 1998, ¿es correcto, Ricardo? En el año 1998 se enfrenta a Hierro López. Y fue una interna caliente, porque...
Y había un tercer contrincante, ¿no? Si no me equivoco.
Fernández Feingold. Y fue una interna caliente, digo, porque Ricardo Lombardo se fue también caliente de esa interna, porque consideró que Sanguinetti no había cumplido con su palabra de no intervenir a favor de ninguno de los candidatos, cosa que para Lombardo sí hizo. Y después regresó a la política en el año 2004, en el peor momento del Partido Colorado. Bueno, quizás este sea el peor momento del Partido Colorado, se lo vamos a preguntar ahora a Ricardo cuál le parece que es el peor momento del Partido Colorado. En el 2004, cuando estaba nuevamente, ¿no? Ahí Hierro López, estuvo finalmente
Stirling.
Y él convocó, quijotescamente apareció de vuelta en política, y convocó a los blancos y a los frenteamplistas a definir esa interna, ¿no? A favor de él, de Lombardo, para modificar un poco el statu quo del Partido Colorado. Cosa que él entendió que había pasado cuando en el año 98 se le había jugado a él en esa interna de la misma manera, de la misma forma. Y el otro día nos preguntábamos con el Sapo en eso de qué es de la vida de... Y bueno, qué es de la vida de Ricardo Lombardo. Y bueno, y lo tenemos para como invitado. Ricardo, buenas tardes. Y te pregunto eso, ¿qué es la vida de Ricardo Lombardo, dedicado a la actividad privada 100% desde el año 2004, digamos?
Y sí, yo diría que desde el año 98, ¿no?
Sí, ese regreso en el 2004...
Ese regreso fue un esfuerzo frustrado que me fue lo suficientemente mal como para tomar la decisión de no volver más. Bueno, desde entonces he estado en la actividad privada, he hecho algunas consultorías en el exterior para el Banco Interamericano de Desarrollo, he iniciado algunos emprendimientos particulares, con suerte diversa, en algunos me ha ido bien, otros me ha ido mal, he trabajado profesionalmente en mi rol de administrador de algunas empresas. Representantes de empresas multinacionales en el país. En fin, he hecho lo que uno puede hacer cuando abandona la actividad política, que no es fácil. Es muy difícil para alguien que ha tenido una cierta preeminencia en materia política, en materia de acción pública, reinsertarse en la actividad privada. Es muy difícil. Lleva mucho tiempo, lleva mucho que la gente cambie la imagen de uno que lo vio durante mucho tiempo, de pronto en la televisión, discutiendo, confrontando ideas. Yo además soy un tipo bastante apasionado, por lo tanto no paso demasiado inadvertido en situaciones de discusión. Es muy difícil para la gente volver a verlo a uno como un profesional, como un empresario, es muy difícil. Por eso mismo, después que uno logra eso, también es difícil volver a la actividad política, ¿no? Porque uno se da cuenta que es una valla que para los dos lados es difícil de transcurrir. De todos modos, yo estos últimos años he estado pensando en qué bueno sería que los políticos tuvieran...
Pensé que me iba a decir Lombardo 2019.
Lo va a decir, déjalo que siga.
Eso lo había dejado para el final del programa. No, qué bueno sería que todos los políticos tuvieran un periodo de privatizarse, digamos, de transformarse en ciudadanos con una visión como la que tienen todos los demás, porque es una forma de entender las cosas como uno no lo logra hacer muchas veces cuando está en cargo de gobierno, cuando está mirando la cosa desde el sector público, a veces no lo entiende. Cuando uno lo vive, cuando uno lo mira desde ese punto, desde el otro punto de vista, entiende muchas cosas y interpreta las cosas de manera muy distinta a la que lo hacen los políticos. Es lo que me está pasando hoy. Yo hoy veo en el sistema político cosas que no puedo entender, que me sublevan.
¿Por ejemplo?
Bueno, no sé, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero todos los días hay cosas y afirmaciones. Bueno, por ejemplo, las afirmaciones de la ministra Marina Elimendi del domingo respecto a esto que ocurrió en el Día de la Bondad en Salto son inconcebibles. Merecerían que la ministra ya hubiera sido destituida por el presidente. Sin embargo, no pasa nada. Sin embargo, está todo ahí, bueno, que sí, que se va a ver. O sea, cosas que uno... No, creo que la gente, los ciudadanos, nos hemos ido acostumbrando a cierta indolencia, cierta desidia, cierta pasividad en que se hagan las cosas horribles, ¿no? El episodio de Sendic, después de haber hecho una gestión patética en ANCAP, después de haber mentido a la opinión pública respecto nada menos que a un título universitario, ahí está como vicepresidente, no representa al país, representa... es muy difícil entender estas cosas cuando uno no está metido en el tema, ¿no? Cuando uno lo ve como lo ve cualquier ciudadano.
Pero Lombardo fue víctima de ese mismo teje y maneje político, cuando en el 98, según sus palabras, Julio María Sanguinetti cocinó la interna del Foro Ballista para ver quién iba a ser el candidato por el Partido Colorado de ese sector, ¿no?
La palabra es cocinar, porque, bueno, es una palabra casi que...
Bueno, pero la jerga política es...
Pero
bueno,
a ver, usted lo ha contado. Habían tres candidatos, Feingold, Hierro y Lombardo. Y Sanguinetti dijo, bueno, para ser ecuánimes, yo no me voy a meter que haya un colegio elector de 1.500 personas que van a tomar la decisión de quién va a ser el candidato del foro. Supuestamente, justamente, Sanguinetti no iba a meter el cuchara. Y sin embargo, usted se entere, usted lo ha dicho, en los días previos Sanguinetti empieza a llamar a convencionales para que voten por Luis Hierro López, que era su...
Cucharita a cucharón sonaba cucharón. La canción.
Y usted lo ha dicho, o sea, sí. Sanguinetti torció la balanza. Y si eso no es política en su más cabal expresión...
No, pero estoy de acuerdo. No, eso no es política en su más cabal expresión. Eso es la perversidad de la política. Si uno hace un buen compromiso, lo tiene que cumplir en política o en el fútbol o en la radio. La política se basa justamente en eso. Cuando uno hace un acuerdo, se supone que el otro lo cumple. Si no lo cumple, entonces se cae todo. Y es lo que me pasó a mí. Cuando no se cumplieron los compromisos contraídos, a mí se me cayó todo aquello por lo cual yo había luchado y todo lo cual había creído.
Pero lo que dice Zapot es que la política, todas las actividades, pero la política está llena de traiciones, ¿no? Porque también es el es manejar el poder, ¿no?
Sí.
Tradiciones y compromiso, digo, porque usted decía, ¿cómo no ha pasado con nada con Sindic, con Arismendi? Bueno,
tú también,
son parte
Bruto,
del mismo partido político.
Tú también, Bruto, famoso, la traición de Bruto a Julio César. Está en la naturaleza. Yo diría que la política es la expresión de la vida, la expresión llevada a la máxima dimensión de la lucha por el poder. Pero esto también ocurre en las empresas, ocurre en la radio, se ocurre en los equipos de fútbol. Miren ahora todo este tema de Tenfield con los jugadores de la selección. Estas cosas pasan, yo no digo que no pasen, pero hay ciertos entendidos. Cuando uno asume que tiene, por ejemplo, gente de confianza de su cercanía, le duelen más esas traiciones que cuando uno las espera de quien está enfrente. Cuando la puñalada es trapera, en los riñones duele más.
¿Nunca más habló con Sanguinetti después de ese episodio o tuvo algún diálogo en alguna oportunidad?
Tuve diálogos muy 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 circunstanciales y muy breves en algún lugar que lo saludé. Bueno, después de mucho tiempo, yo el año pasado lancé un libro que era mi relato como periodista. Yo fui enviado por el diario El Día a cubrir la información del golpe de Estado del 73, en febrero del 73, y escribí un libro sobre eso. Y bueno, y apareció en el lanzamiento Sanguinetti, lo cual fue un hecho, el primer hecho de acercamiento durante de todos estos años, ¿no? Tuvimos ahí un breve diálogo, me saludó, qué bueno el libro, gracias por venir, y nada más que eso. A ver, yo tampoco quiero de este tema hacer un relato eterno. Claro. Yo, en cierta forma, estoy hablando con ustedes, pero yo ya hace años que este tema lo saqué de mi conciencia y de mi cabeza, porque ya está, hace 18 años que pasó.
Y con Feingold es otra persona que tras esa elección, un poco Feingold lentamente se fue alejando de la vida política,
sí,
¿no?
Digo, pero Hugo,
Sanguinetti hizo...
Hugo tuvo
y sacó a Lombardo y a Feingold y Hierro siguió.
Pero tuvimos las dos reacciones distintas. Hugo, frente a ese problema, acordó una salida que fue la embajada en Estados Unidos. Él fue designado embajador de Estados Unidos y bueno, está bien, fue una negociación política. Yo no quise, yo me resistí, no quise aceptar nada.
¿Le ofrecieron alguna embajada?
Me ofrecieron todo lo que se puedan imaginar. Todo excepto lo que yo quería. Porque yo había en ese momento había planteado, bueno, muy bien, asumo, entiendo que este era el grupo de Sanguinetti, y Sanguinetti decidió que fuera Hierro el candidato, bueno, yo...
Punto,
lo acepto. Pero entonces, ¿vos qué querés? Bueno, pues si yo salí primero, quiero encabezar la lista del Senado. Me parecía que era la cosa elemental. Bueno, eso tampoco se me aceptó, y entonces ahí decidirme para mí.
Claro. ¿Y cómo ve el Partido Colorado hoy con la...
Una cosa que quiero aclarar, antes de esa respuesta, perdón. Me fui para mi casa aún con planteos muy fuertes y muy firmes de otros partidos para que me fuera del Partido Colorado. Yo preferí irme para mi casa antes de dar el paso a otra colectividad.
¿Quién le invitó? ¿Se puede saber?
El Frente Amplio y el Partido Nacional.
Los dos. ¿Para encabezar listas?
Sí. No quiero exagerar, pero en ese momento lo que yo pidiera se me concedía. Lo que pasa es que yo no me sentía en condiciones de aceptar eso. Yo no tenía ganas, no me sentía en condiciones de hacerlo. Entonces, bueno, y quedé ahí como un hombre de reserva del Partido Colorado. Bueno, de reserva o tercera división, o cuarta división, no sé si. Pero yo me seguí sintiendo colorado, a pesar de que... Siempre decía, bueno, pero los partidos son la gente. Y la gente era justamente aquella que no se había comportado lealmente conmigo.
¿Y en las internas del Partido Colorado a quién vota? ¿A Morín o a Bordaberry?
¿En las internas anteriores? Yo voté al vallismo.
A Morín.
Sí.
Y bueno, le preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo ve? Hablábamos, el 2004, el peor momento, el Partido Colorado, venía de la crisis, la votación más baja de la historia, 10%. Repunta a la siguiente elección, pero en la última elección vuelve a caer. Eso fue como un cimbronazo que hizo que el Partido Colorado, estructurado en torno a la figura de Bordaberry, más que nada, empezara a dispersarse un poco, ¿no? Se empieza a mover el avispero, empiezan a salir gente del sector de Bordaberry y marcar una preeminencia independiente. Está Amado, ¿no?, que juega a tratar de recuperar ese voto socialdemócrata y vallista que se fue para el Frente Amplio. Y aparece también un jugador que le empieza a quitar jugadores a los partidos colorados, que es Novik, ¿no? Y como no encuentra un lugar ahí, arma su propio partido. Mucha gente dice, bueno, ¿qué va a pasar en el Partido Colorado ahora, no? Porque, digamos, parece Novik, Bordaberry ya demostró que no pudo sacarlo adelante de alguna manera, es como una figura quemada, si se quiere, y después los demás tampoco han logrado una convocatoria fuerte. Entonces uno me dice, bueno, capaz que el Partido Colorado va rumbo a su peor elección histórica en el 2019.
Quiero aclararte una cosa, porque esto faltó al narrar los antecedentes. Hace 2 meses, Germán Cardoso, el secretario general del partido, yo estoy escribiendo muy a menudo en Facebook, estoy escribiendo
sobre política.
Despuntando mi viejo vicio periodístico, sí. Lo empecé a despuntar en Facebook. De hace tiempo, de hace 2 años. Y he hecho varios planteos respecto a la necesidad del Partido Colorado de reconvertirse, de hacer un planteo hacia adelante, de cambiar la agenda, de plantear nuevos estilos, nuevas formas de hacer política. A raíz de eso, hace 2 meses, Germán Cardoso, que es el secretario general del partido, me llamó y me dijo, mirá, he leído lo que vos escribís, coincido muchas veces, hay otras veces que no coincido, claro, en algunos casos justamente critico a la conducción del partido.
Claro.
Y me gustaría que empezaras a instrumentar eso adentro del partido. Pero ¿cómo yo? Mirá, elegí una prosecretaría y hacete cargo de esto que estás diciendo, de hacer diseñar una nueva agenda, de empezar a cambiar el discurso, a enfocar temas de futuro.
¿Querés hablar? Jugá, te dijo Cardoso.
Sí. Entonces yo, la verdad que me vi obligado a aceptar, porque no pensaba, y no pensaba porque esto significa de alguna forma el retorno a la vida política. Pero después dije, bueno, pero si yo estoy diciendo esto y frente a este planteo tengo que hacer. Y efectivamente, asumí la prosecretaría hace 1 mes y pico e hicimos un plan para hacer una serie de coloquios donde planteamos una nueva dimensión del partido, con una nueva agenda, una agenda del futuro, que hoy en el sistema político se plantean la discusión, los temas de hoy, que Bonomi, que esto, que... pero nadie está pensando en el futuro, nadie está pensando, por ejemplo, en la transformación que se va a producir con la economía colaborativa, nadie está pensando en lo que cambian las tecnologías en nuestra vida, lo que son las nuevas relaciones personales, familiares, sociales, ya este mundo, el mundo de los próximos 10, 20 años, va a ser radicalmente distinto al que es hoy, y es radicalmente distinto al que había hace 20 años, que es donde los discursos fueron elaborados. Seguimos con los mismos discursos de hace 20 años. Entonces yo creo que la organización política que pueda salir de ese nivel, y perdón la expresión, salir de la mediocridad generalizada que hay en el sistema político, va a ser el que se va a quedar con el poder. ¿Será en la próxima elección o será en la otra? Porque hay una fuerza, una inercia natural de los liderazgos. Entonces lo que quiero es para el Partido Colorado hacer eso. Y en respuesta a la pregunta que me hiciste, si el Partido Colorado logra generar una corriente política, que lo tiene que hacer el vallismo, porque hay todo un ala que es el ala de Bordaberry, que ya está consolidada, que tiene su líder, que tiene su discurso, que tiene su perfil, y creo que tiene su tope. Si el Partido Colorado logra generar un ala vallista renovada y reformulando su proyecto, no un ala vallista que tenga ojos en la nuca y reivindique las cosas del pasado, no. Un ala que tenga la concepción republicano y liberal que es el vallismo, con una buena dosis de justicia social, pero mirando al futuro. Entonces creo que al Partido Colorado puede hacer exactamente lo inverso de lo que vos decías. Puede transformarse en el líder de la oposición. Porque para ser el líder de la oposición no necesita mucho.
O sea que, un ala vallista más que agitar el sobre todo, un ala vallista que agite el Tinder, digamos.
Exacto. Bueno, ¿no? Está bien. Sí, pero ¿dónde está la cantera de esa ala vallista?
No, que agita el Tinder? La cantera está... Uh-huh. Parezco
La base está.
¿Quién es?
La base está.
Mostaza Merlo,
la base está. ¿La cantera está en dónde?
Curiosamente, uh-huh, en el Partido Colorado está pasando una cosa muy extraña. Todas las generaciones anteriores nos formamos, la mía no, con excepción de la mía, se formaron desde el gobierno. Y digo con excepción de la mía porque nosotros nos formamos en plena salida de la dictadura, o sea, nos formamos enfrentando a la dictadura, nos enfrentamos en el ostracismo del gobierno. Pero todas las demás generaciones de vallistas de Colorado se formaron en el gobierno. Y si no estaban en el gobierno, estaban en un gobierno de coalición, como ocurrió cuando ganaron los blancos. Entonces, eso generó una lejanía, una cierta estilo político que hoy uno ve a ciertos dirigentes políticos. Y los ve y dice, pero ¿cómo no reaccionás? Hablá con la gente, andá a salir. Pero hay una generación de jóvenes que se están formando en el Partido Colorado en la oposición, en el ostracismo más absoluto. Entonces, ellos se ven obligados a hacer política como corresponde, y es recorrer los barrios, hablar con la gente, impregnarse de el sentimiento popular. Esos jóvenes son la cantera. No sé si ya estarán, es como defensor, ¿no? Hablando de mi cuadro. Que siempre produce jugadores de la cantera y a veces no están, a veces están maduros, a veces no están más.
Se los llevan ante tiempo.
Pero yo tengo la sensación de que eso ocurre. Capaz que no ocurre para la próxima elección. Capaz que hay que esperar que maduren. Pero uno ya vio en estas elecciones vecinales, hubo un movimiento muy interesante que no hubo en otros partidos, por cierto.
Hablemos, Lombardo, porque nos quedan pocos minutos, ¿no? Y sobre, volvamos al pasado, y ese Lombardo en la cresta de la ola, al punto que era uno de los posibles candidatos a la presidencia por el Partido Colorado, el partido de gobierno. El Lombardo que se vendía como que uno de cada dos teléfonos instalados, colocados en Uruguay, se habían colocado durante su gestión. Sí. ¿No? O sea, así, esa es la cifra. Uno de cada dos, la mitad de los teléfonos de todo el Uruguay, hasta el día de hoy, no sé si seguirá siendo así, fueron colocados durante su administración.
Y mucho más, ¿no? Uh-huh. Porque ahí se desarrolló Internet, o sea, ahí arrancamos con Internet, y en ese momento tuvimos una ventaja comparativa con los demás países de América Latina respecto a Internet descomunal. Y hay una expansión de los celulares muy fuerte. Nosotros instrumentamos un mecanismo de financiamiento de las inversiones que fue muy original, que hizo posible ese crecimiento tan tan fuerte en esos tres años.
Uh-huh. Y ese plan de... Antes el teléfono era el clásico, el de político que...
Claro.
Le pasa la tarjeta y bueno... Y
si terminamos con la demanda insatisfecha.
Si tenía
cuña, ese era el eslogan.
¿Terminó qué?
Con la demanda insatisfecha. Era eso lo que había. Uh-huh. Siempre había 100.000 pedidos de teléfono que no se cubrían. Uh-huh. Que no se cubrían. Entonces nosotros cuando asumimos dijimos, vamos a terminar con la demanda.
¿Eso fue una promesa de campaña de Sanguinetti o fue una política implementada por Lombardo?
Ese fue el día que asumí. Uh-huh. Yo me comprometí a eso. ¿Por qué me comprometí a eso? Porque nosotros estuvimos viendo que Antel tenía escasez de recursos para financiarse. Uh-huh. No había recursos para financiar Antel, el crecimiento de Antel. Me acuerdo que Sanguinetti me ofreció el cargo y yo le dije, bueno, pero yo no quiero ser el que conduce el Titanic. Bueno, Sanguinetti me dice, esa es tu especialidad, ¿no? Arreglalo vos, me dijo. Entonces yo me puse a investigar cómo hacer para que una empresa, fíjate vos, Antel tenía aprobadas inversiones por 100 millones de dólares y la obsolescencia, o sea, lo que era necesario reponer para mantenerse más o menos igual era 70, 80 millones de dólares, por lo cual con la autorización de inversión que tenía, era imposible crecer. Era imposible instalar centrales, teléfonos, celulares, internet, nada de eso se podía hacer. Entonces nosotros ideamos un mecanismo que fue aplicar un mecanismo de la actividad privada al Estado, que fue el leasing. Uh-huh. Nosotros le ofrecimos a los proveedores, a los que hacían los equipos de las centrales digitales y celulares, les ofrecimos pagarles con lo que iban produciendo esos equipos. Es decir, digitalizamos toda la red ahí. Así, hasta ese momento era manual, ¿se acuerda?
¿Son los teléfonos medio marrones clásicos que están en muchas casas? ¿Los que repartieron en esa época? ¿Saca lo que le digo?
Sí, pero ahí las terminales no tenían nada que ver. No, era la red lo que...
Simplemente la red.
El teléfono era cualquiera, era el libre, uno podía...
Porque Antel te daba uno.
Sí, pero sí, te daba uno, pero vos podías elegir cualquiera. Mm. Podías comprar uno, podías traer uno del exterior. Era la red. La red digitalizada, todo esto que hoy estamos viviendo del plan Ceibal, de la posibilidad de desarrollo de internet, de comunicaciones, de banda ancha, todo eso fue gracias a que nosotros completamos la digitalización en ese momento. Si no, no lo hubiéramos hecho. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le decíamos a las empresas, necesitamos que inviertan tales centrales digitales para, con un plan hecho por los ingenieros de Antel, ¿no? Entonces decíamos, son tantos millones de dólares, llamábamos a licitación, decía, bueno, muy bien, lo vamos a pagar con lo que vayan produciendo. Y si en 5 años lo que produjeron los nuevos teléfonos no alcanza para pagar el saldo, ahí pagamos todo el saldo. En 1 año y medio pagamos todo. O sea, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento es, hay mucha gente que quiere tener teléfono. Si quiere tener teléfono, está dispuesta a pagar el consumo de teléfono. Entonces, con esa plata que está dispuesto a pagar, le decimos a los proveedores, bueno, le vamos a pagar con eso. Ese solo mecanismo hizo que pudiéramos invertir 300, 400 millones de dólares por año, que fue lo que permitió hacer todo eso, digitalizar toda la red, terminar con la demanda insatisfecha, colocar uno de cada dos teléfonos que se habían colocado en la historia, la telefonía celular, bueno, y con el excedente que teníamos en caja, que era mucha plata, eran cerca de 200 millones de dólares.
En la torre.
Dijimos, bueno, Antel no tiene edificio. Antel fue creada por en la época de los militares y se le dieron algunos pisos del banco hipotecario. Es momento de hacer un edificio. Entonces hicimos un llamado a licitación de un proyecto ambicioso, con un proyecto inteligente, con posibilidades de diversa índole para mostrar cómo eran las nuevas tecnologías. Y bueno, ahí la torre salió 70 millones de dólares y fue, digamos, creo que la mejor inversión hecha. Porque
¿70 millones fue el costo final de la torre? Sí,
no eran 100, entonces siempre se manejaba
el 100. No, ese... eso, bueno, esto... Ahora, capaz que volvemos al tema del comienzo.
Ahora, se llamó...
Esa fue una manipulación de la cifra, porque ahí se incluyeron las transferencias, que no son costos para el Estado. Si las transferencias que se hacen del sistema de seguridad social por parte de Antel, no las podés incluir en el costo de una cosa del Estado. Uh-huh. Entonces, claro, si sumás todas las transferencias que se hicieron a los otros organismos, es más, a AFE que se le pagó para comprarle un terreno, era todo en el Estado. Vos no podés poner que eso es el costo de la torre. Gasto de la torre fue lo que yo les dije.
Ahí está, 70 millones. Ahora dice licitación, pero yo recuerdo que acá, por lo menos lo cuenta Mastey en este libro, que el arquitecto Carlos Ott fue designado sin licitación previa, y la frase, ¿no?, de Sanguinetti diciendo alguien lo hace practicar a Francescoli para mirarlo antes de que juegue en la selección.
No, pero fue contratado sin...
Sin licitación.
Sin licitación. Pero el arquitecto, los profesionales... La constructor. Los profesionales se pueden contratar... Es como si vas a comprar un cuadro. Quiero comprar un cuadro de determinado pintor. Vos no haces una licitación. No se hace. Un arquitecto... Lo que tiene que hacer el profesional, pagar... se tiene que pagar el laudo. No se le puede pagar más del laudo. Siendo así, elegís al, o sea, ya hay un precio, entonces vos elegís al que te parece el mejor en ese momento. Pero ya que estás, te voy a contar un episodio que tiene relación con esto, que me parece que define estas cosas. Cuando nosotros anunciamos que íbamos a contratar a Ott, insisto, por el laudo, o sea, por lo mismo que lo hubiéramos pagado a cualquier otro, la sociedad de arquitectos vinieron y me pidieron audiencia. Y me plantearon que ellos no veían una ilegalidad, pero sí ellos veían que no era el procedimiento que ellos acostumbraban usar para la contratación de arquitectos. Entonces yo le dije, bueno, mire, yo estoy abierto, no es mi especialidad la arquitectura ni contratar arquitectos, así que yo estoy abierto a que ustedes me den una sugerencia mejor. Si ustedes tienen una sugerencia mejor, digo, ¿cómo hacen ustedes? Me dice, mire, nosotros cuando tenemos una obra, tenemos un listado de arquitectos y la hacemos por sorteo. Entonces le dije, no, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo en los méritos. Yo creo en estas cosas que tienen algo de artístico. Yo creo que hay que reconocer los méritos. Si vamos a adjudicar obras por sorteo, estamos liquidados. Estamos haciendo un nivel de mediocrización espantoso. Entonces ahí tomamos la decisión. Decisión que, insisto, fue absolutamente legal. El Tribunal de Cuentas no lo objetó. Pero no era el procedimiento.
Pero
que
la tenía. Constructora sí se hizo un
llamado. Esa sí hizo licitación. Sí. Y esa licitación es bueno decirlo también.
La Torre de Bantel, le decía el Semanario Patria, me acuerdo.
¿Por qué?
La Torre de Bantel, por la Torre de Babel, el Semanario Patria.
Sí. Pero la licitación es bueno recordarlo también, porque a veces la gente se olvida. La licitación nosotros la abrimos frente a la prensa. Los sobres, recibimos los sobres, estaba toda la prensa, los canales de televisión, todo el mundo, y fuimos abriendo los sobres.
Lombardo Construcciones.
Al revés, que fuera. Oramblat Construcciones.
Sí, tiene que ser un
claro,
Omblard.
Sí, claro.
No, aparecieron tres, un ganador, y los dos siguientes con muy poca diferencia. Y hay una cláusula del TOCAF que permite que si hay 5% de diferencia entre el que gana una licitación y el que lo sigue o los que lo siguen, se puede hacer un segundo llamado, digamos, una mejora de oferta. Entonces, entre los tres que estaban en ese 5%, hicimos otra instancia, que fue un mes después, con mejora de oferta. Bajamos el precio ahí en 10 millones de dólares. La empresa que ganó ahí ofreció 10 millones de dólares menos que la primera. Y también lo abrimos frente al público, frente a los medios. Y es bueno señalar también que la licitación de la torre fue aprobada sin ninguna observación por el Tribunal de Cuentas por unanimidad. Quiere decir que el órgano que controla la legalidad no tuvo nada que decir sobre el proceso de licitación. Esto lo digo porque a veces con esas bromas, con esas cosas, no, porque el arquitecto... No. Esto fue rigurosamente legal y dudo que haya habido alguna licitación en la historia del Estado uruguayo más transparente que esta. Puede haber otras iguales, pero más transparente.
Hay una cosa, Lomar, ¿no? Se fue muy cuestionada en su momento la torre, el gasto excesivo, lo que sea. Pero a la luz de, ¿no?, de los acontecimientos, uno entiende que no hay grandes... Hay consenso en cuanto a que la torre está bien, es funcional, es linda. Ahora, lo que sí no sucedió, y que era un proyecto mucho más grande, más ambicioso, que era el Plan Fénix. Y toda esa zona ¿no? iba a revigorizarse gracias a este plan. Y hoy esa torre en realidad nos sirve de recuerdo para decir el fracaso que fue el Plan
Fénix. Pasó que una zona franca se le abrió al lado, ¿no? Ahora también fue como el fruto del Plan Fénix. Fue zona franca que se abrió 20 años después.
Eso también es cierto. Pasaron creo que dos cosas respecto a eso. Una, la situación de la estación Artigas, que ha sido una situación muy conflictiva desde el punto de vista legal y todo, que no se pudo resolver. Y otra, que también las autoridades de la Intendencia de Montevideo y del Gobierno Central, como era el Plan Fénix, era una concepción de ese gobierno, la desactivaron. Esa es la verdad de la historia. Tampoco las cosas no ocurren por casualidad.
Pensamos que nos íbamos a convertir como cuando uno llega al puerto de Buenos Aires, Madero, en buquebús, Puerto Madero.
Esa era la idea.
Y es un pálido reflejo
pero
de lo
además,
que quisiste
además
hacer, ¿no?
Tiene una lógica brutal, porque un lugar como ese, prácticamente en el centro de Montevideo, tiene todos los servicios, tiene todas las conexiones, tiene las comunicaciones, la electricidad, no necesita gastos adicionales. Hay toda una economía de escala muy fuerte en desarrollar esa zona. Y sin embargo quedó ahí. Y quedó, yo estoy convencido que por eso quedó, porque era un Plan Fénix y a veces los temas hay que desactivarlo porque lo asocian a determinadas personas.
Lombardo, se nos fue el tiempo, gracias por estos minutos, suena tremendo. Entonces, el titular es básicamente volví a la política.
No terminé el cuento.
Dijo que no.
No terminé el cuento. Inicié eso y después abrí un impas por razones de índole de personal, muy fuertes de carácter personal, y entonces estoy en esa situación de evaluar qué voy a hacer, si voy a continuar en este proceso que había iniciado hace dos meses, que puede ser, en donde el titular puede ser ese, o realmente me bajo, muchachos, por dificultades personales que tengo y que me impiden dar este paso. Insisto, así como es muy difícil reinsertarse en la actividad privada para alguien que ha tenido cierta preeminencia, es también muy difícil para alguien que se ha podido consolidar en la vida privada dar este paso, no digo hacia atrás, pero dar otra vez el paso en ese sentido.
Lo despido con este mail, ¿le parece? Qué gusto escucharte desde este gélido día en Nueva York. Vamos arriba a la viola, un abrazo, Diego Jiménez de Arecha.
Pero está en Nueva York. ¿Me podrás pasar el...
Claro que sí, se lo reenvío.
La viola. Bueno, Lombardo y toda su familia históricamente. Su padre presidente.
Pero Diego Jiménez de Arecha era un muy amigo mío cuando teníamos 13, 14, 15 años y no lo vi nunca más.
Ahí está. Bueno, Lombardo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.